Estamos ya en las 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Me acompañan hasta ahora Fernando Bonete. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Vamos a hablar de otras cuestiones y os comento algo. Mira, tengo ahora mismo abierto delante de mí el ordenador. Estoy en la página web de una empresa que ofrece pisos turísticos. Bueno, para que nos entendamos, es una plataforma en la que puedes encontrar un piso para pasar tus vacaciones o que puedes ser tú quien ofrezca tu vivienda para ese tipo de alquiler. En la parte superior derecha de la página hay un apartado que pone Hazte anfitrión. Y si pulsas ahí, si haces clic, lo primero que te aparece es una estimación del dinero que ganarías ofreciendo tu piso a esta modalidad de alquiler turístico. Yo he puesto al azar, ¿eh? He metido los datos de una vivienda, un piso de 3 habitaciones en Madrid que está en el interior de la M30. No es el más céntrico, pero bueno, está dentro de la M30. Y en una semana ese piso ganaría 1.639 euros. Es un dineral. Desde luego, Fernando, Daniel, que explica perfectamente por qué cada vez más gente se dedica o se decanta por este tipo de alquiler turístico, ¿no?
Claro, tiene mucho que ver con una ley muy conocida que es la oferta y demanda. Al final sabemos que es un problema estructural en España la falta de vivienda, la falta de oferta, pero la demanda no solo se mantiene, sino que crece año a año. Y en estas zonas donde ya no solo hay una demanda de los propios convecinos o los propios ciudadanos de la ciudad, sino que hay una demanda multiplicada por el turismo, los precios se disparan cada vez más, ¿no? Es el fenómeno conocido como gentrificación, pero más allá del palabro, es que verdaderamente estamos asistiendo a la expulsión de los propios ciudadanos de esa ciudad para dar cabida pues a turistas, ¿no? No, y no me parece mal el hecho de que uno quiera optar por este tipo de alquileres. Ahora, lo que me parece mal es que se haga, y se hace así en muchas ocasiones, está demostrado por las cifras, de manera ilegal, sin cumplir con la normativa.
De eso vamos a hablar enseguida.
Sí, bueno, es... Y luego, a la vez, por otra parte, también tenemos que conjugar todo el rato, ¿no?, las dos. Por una parte, que España es un país donde que vive del turismo en buena medida, que las ciudades podemos de repente decidir que no queremos vivir del turismo, entonces ya pensaremos de que no, pero que las ciudades tienen pues un gran atractivo por muchas razones, por clima, por patrimonio, porque son atractivas, por seguridad. Y luego también no cargarte todavía ese ecosistema, incluso pensando en el turismo del futuro, ¿no? Entonces yo creo que es complicado encontrar el equilibrio, ¿no?
Es complicado, lo es. Bueno, 240 euros la noche, en este ejemplo que he puesto, con un piso de 3 dormitorios, casa en el interior del M30. Pero si pones Madrid Centro, es decir, si te vas, pues por ejemplo, por aquí, cerca de Copencibeles, pues la noche rondaría los 320 euros. Y esto es una media, ¿eh? Luego dependerá, lógicamente, de cómo tengas también ese piso o apartamento. Bueno, estamos hablando del dinero que gana quien ofrece su piso. Pero ¿cómo ganan dinero estas plataformas? Pues a través de comisiones, por albergar el anuncio y gestionar el pago. Tengo una factura de Airbnb delante de mí. El turista veo que paga 700 euros por 4 noches, más 50 euros de gastos de limpieza, más 137 euros de comisión de la plataforma de Airbnb. Pero es que al anfitrión también le llega otra factura en la que le comunican lo que va a recibir, pero le restan otra comisión que se lleva Airbnb. En este caso, al ser un particular, es menos, unos 27 euros. Pero les cobran a ambos, a anfitrión y a huésped. Y al final, pues las plataformas sacan bastante dinero. Poníamos el ejemplo de un particular, pero hay quien se dedica profesionalmente a gestionar estos pisos. Es el caso de Fran.
Nosotros tenemos unas 10-11 viviendas ahora mismo, entre Tenerife y Lanzarote. Airbnb casi nunca pide nada, o sea, para tú ser anfitrión con un DNI, la vivienda y tal, puedes hacerlo.
Dice Frank que apenas Airbnb pide nada, y es que nosotros hemos hecho el ejemplo y efectivamente nos hemos encontrado con que es facilísimo poder registrarte como anfitrión. Aunque nos cuenta Frank que poco a poco se empiezan a pedir más documentos, sobre todo de cara al 1 de julio, cuando entrará en vigor el Registro Único, una iniciativa del gobierno para controlar todos estos pisos turísticos. El trabajo de Frank consiste en gestionar estas viviendas, es decir, llega a un acuerdo con los propietarios y les indica que va a dedicarlas al alquiler turístico. Él anuncia los pisos a través de Airbnb y se encarga de gestionarlos, de entregar las llaves, de la limpieza, de que no falte nada en definitiva. Al ser un profesional, son ellos quienes asumen la comisión de Airbnb.
Cuando tú usas un channel manager, Airbnb te cobra el 15% de comisión a ti como anfitrión, ¿vale? Pero cuando es un anfitrión particular, por ejemplo, tú mañana quieres subir tu piso propio, Airbnb reparte la comisión entre el huésped, se la suma al huésped como tarifa de viajero y te quita a ti un poco, entonces es un porcentaje que yo no trabajo nunca.
Hoy estamos hablando de este asunto de Airbnb porque el Ministerio de Consumo ha ordenado eliminar 65.000 anuncios de pisos que ya están publicados en esta plataforma y que considera ilegales. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y son tres motivos fundamentales, Sierra.
Sí, habla el Ministerio de tres irregularidades que se repiten en pisos de varios puntos de España, pisos de Canarias, de Madrid, de Baleares, de Cataluña. La primera irregularidad cometida y la más recurrente es la ausencia del número de licencia o número de registro. Esto es algo que obligan varias normativas autónomas. ¿Qué es el número de registro? Pues el número de registro es el que tienes que solicitar y que te proporciona el ayuntamiento o la comunidad autónoma para que tu vivienda quede registrada de forma oficial como uso turístico. Es una especie de licencia, uso turístico por días, no un alquiler de temporada larga. Segunda irregularidad, pues algunos de los números de registro proporcionados en estas viviendas, ¿no?, que el Ministerio lo considera ilegales, estos anuncios ilegales, eran falsos, es decir, no coincidían con los de la administración. Y la tercera irregularidad, el motivo por el que el Ministerio pide que Airbnb elimine estos 65.000 anuncios, es que no se especificaba si era un profesional o un particular el que alquilaba la vivienda.
Irra, has intentado crear uno de estos anuncios con una vivienda y lo decíamos hace un momento, que es sencillísimo.
Sí, al menos a mí, hasta llegar a publicarlo, que es hasta donde he llegado yo. No sé luego ya cuando hiciesen la reserva, porque obviamente no lo he sacado luego al mercado. Igual cuando me lo reserven ya piden algo más, pero al menos hasta publicarlo, que es lo que está sancionando ahora mismo el Ministerio. Muy sencillo, han sido 5 minutos, te piden la dirección del piso, te piden 5 fotos, te piden dar algunos detalles sobre el alojamiento, como el número de habitaciones, número de baños, y te pide algunos requisitos, por ejemplo, que no haya cámaras. Bueno, te forma de algunos requisitos, no hay forma de comprobar si es cierto, ¿no? Te pide que no haya cámaras enfocando al interior de la vivienda, te pide que especifiques si eres particular o empresa y te dicen que pongas un precio y te avisan ya, eso sí, de la comisión que se quedan ellos por ese precio.
Pero en ningún momento te dicen que el requisito imprescindible es que tenga una licencia de piso turístico.
A mí no, y he llegado a publicarlo. O sea, para publicar el anuncio, a mí no me pidieron ese registro turístico ni nada por el estilo.
Claro, este es uno de los problemas, que muchísimos pisos que están actualmente ofertados como pisos turísticos no tienen esa licencia, pero tampoco es que haya un control sobre ello, ¿no?
Claro, pero al final la iniciativa del Ministerio, yo creo que, iba a decir, va bien encaminada, no es que vaya bien o mal encaminada, es que al final se trata de que si hay una serie de anuncios que no cumplen la legalidad vigente, hay que sacarlos de ahí, una cuestión meramente legal que además atenta contra la, o sea, que es competencia desleal, ¿no? Contra otros organismos, que otros modelos de negocio que tienen que cumplirlo, ¿no? O sea, al final la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución y todo aquello que atente contra ese derecho, pues hay que perseguirlo, ¿no? Y, o sea, ya no entrando ni siquiera en debates de si el turismo, de si la vivienda, no, hay una ilegalidad ahí que hay que atajar.
Pero bueno, yo no sé en qué incumple eso el derecho a la vivienda, pero hay una cosa que yo entiendo, si hay una regulación hay que cumplirla. Creo que además luego es más los ayuntamientos en realidad, ¿no? O sea, que esto es una cosa que pide el Ministerio.
Sí, pero al final las condiciones las ponen los ayuntamientos,
y
efectivamente.
Entonces hay una parte ahí un poco del Ministerio de Consumo, yo creo, intentando salir para hacer que hace algo, porque tiene que aparecer en las noticias. Y luego otra cosa que creo que es necesario, pues sí, que tengamos una regulación que se respete, a aclarar, pero también me parece que muchas veces nos quejamos de que hay mucha burocracia, lo difícil que es, y luego otras veces lo que estamos reclamando es que haya mucha más burocracia. Entonces eso me desconcierta también, ¿no?
Pues la orden del Ministerio es eliminar más de 65.000 anuncios. Es desde luego un nuevo golpe a estos pisos turísticos. Alejandro Fuentes Lojo es abogado experto en derecho inmobiliario. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias a vosotros por invitarme.
Alejandro, esto que acaba de hacer mi compañero Israel, de poner un anuncio de un piso para alquiler turístico sin tener número de registro, ni licencia, ni nada, ¿sería uno de esos anuncios ilegales que pide eliminar el Ministerio?
Sí, en puridad sí, es decir, jurídicamente es un requisito para la adecuada transparencia en la comercialización de este tipo de activos en el mercado, ¿no? Y por tanto, efectivamente, pues aquí, pues la plataforma en cuestión, pues bueno, entiendo yo que esto viene también que hay un pleito entre medio, por lo que he visto en las noticias, que hay plataformas que bueno, que consideran que según cómo podrían quedar exonerados de estas obligaciones, pero bueno, cada vez el cerco es más pequeño y que los tribunales están diciendo que, oiga, que ustedes tienen que cumplir esta normativa y que, por tanto, que tienen que no solo facilitar, no solo que solicitar la información de la legalidad jurídica de actividad, en este caso, una legalidad de la actividad a la cual se va a realizar, sino también incluso las condiciones de esa oferta deben cumplir pues parámetros como quién es el arrendador en su caso, para que el consumidor pueda conocer con mucho mayor detalle qué es lo que está arrendando, ¿no? Y más aún fruto de los fraudes que también sale pensa muchas veces de fraudes que hay de consumidores que alquilan viviendas que luego no existen o que no son de ese propietario, ¿no? Y por tanto, efectivamente, es una buena noticia, yo creo.
Alejandro, ¿actualmente es muy complicado obtener una licencia para piso turístico?
Sí, sin duda. Yo creo que estamos en un proceso ya no de limitación de restricción de licencias turísticas, sino incluso de desmantelamiento, ¿vale? De esas licencias, porque a nivel político, hay la preocupación de que se han otorgado muchas licencias en los últimos años. Y que realmente hay un problema de acceso a la vivienda muy importante y que no solo hay que limitar o restringir, como se ha venido haciendo en los últimos años, sino que también incluso se intenta desmantelar muchas licencias, como pasa, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? La alcaldía de Barcelona, que quiere extinguir esas licencias en 2028, ¿no? Por ejemplo. Y, por tanto, digamos que esos títulos hoy en día son ya no sé por qué tienen nuevos títulos en la mayoría de ciudades que tengan un problema de acceso a la vivienda, grandes urbes o zonas costeras, y por tanto es muy habitual que haya esa restricción en la mayoría de ciudades españolas que tengan un problema de lo que es población flotante en vacaciones o de turismo, ¿no?
Alejandro, decíamos que la normativa depende de las comunidades autónomas, ¿no? Que son las que exigen los requisitos que tienen que reunir esos pisos turísticos, que esos requisitos se han ido endureciendo a lo largo de los años para controlar, ¿no? Que no se multipliquen todos estos pisos que tanto ruido generalmente y que tampoco gustan a los vecinos, lógicamente. Ninguno queremos tener un piso turístico a nuestro alrededor que esté permanentemente con gente que llega con maletas, que se marcha, que hace ruido, etcétera, etcétera. Pero ¿quién controla toda esta normativa?
Bueno, en realidad, siendo precisos, no es una normativa exclusivamente autonómica. La competencia en materia de turismo es de las comunidades autónomas. Lo que pasa es que aquí inciden otras competencias, ¿no? Como es la competencia de ordenación del suelo, y por tanto también los ayuntamientos tienen mucho que decir, porque pueden realmente establecer cómo y en qué medida se incardinan esas viviendas turísticas, ¿no? Y por tanto pueden exigir que esas viviendas turísticas estén por ejemplo en una planta baja, que tengan acceso independiente. Es decir, que digamos que hay una confluencia, digamos que es una materia tanto compleja porque confluyen tanto normativa turística como normativa local urbanística, como luego normativa de carácter civil, como has mencionado antes, de comunidades de propietarios, que es una normativa estatal, estrictamente de normativa estrictamente estatal, salvo en Cataluña, que tiene su derecho civil propio, ¿no? Y por tanto es complejo muchas veces también comprender a nivel jurídico esa regulación, porque está muy dispersa, ¿no? Y un poco sería eso, ¿no?
Bueno, sí, cada comunidad autónoma tiene su propia normativa, efectivamente, sí, pero, por ejemplo, en el caso de Madrid, que sabemos que los pisos turísticos tienen que tener una entrada directa desde la calle. Sí. Es decir, no pueden estar, un piso turístico no debería estar en un cuarto piso, porque no tiene entrada a la calle. O, por ejemplo, también ahora que se ha puesto como prohibición que los cajetines con las llaves no puedan estar en los portales de los edificios. Esto vemos que al final nos encontramos con el piso en el cuarto, que es un piso turístico, y con los cajetines que siguen puestos en los portales de los edificios. Te preguntaba yo, Alejandro, ¿esto cómo se puede controlar? Porque no hay inspectores suficientes para revisar los miles de pisos que hay, por ejemplo, en la Ciudad de Madrid. De pisos turísticos.
Bueno, para eso está la denuncia ciudadana, ¿no? Y eso tiene que ser a través de denuncia de ciudadano, ¿no? Y por tanto cualquier ciudadano tiene legitimación para poner una denuncia para que se cese esa actividad ilícita, ¿no? Y por tanto ahí los propios vecinos afectados serán los que tendrán la propia comunidad en sí, tendrá que formar una oportuna denuncia para que el ayuntamiento actúe, ¿no? Y por tanto es la vía tanto de en cuanto a posibles irregularidades más secundarias, como la que comentas, o una actividad ilegal en toda regla, porque no tiene licencia y por tanto está operando como tal, ¿no? Que es lo que también sucede muchas veces, que realmente no existen esas licencias, igualmente se explotan esos inmuebles para usos vacacionales, ¿no?
Lo que vemos es que, volviendo a las plataformas que gestionan este tipo de viviendas, de pisos turísticos, es que cobran dos comisiones: al propio turista que se aloja y también al anfitrión que lo acoge, simplemente por ponerlos en contacto y gestionar ese pago. Esto al final es mucho dinero, claro.
Sí, bueno, es perfectamente lícito, ¿no? Es un sector privado que no está intervenido y, por tanto, lo que pacten ahí y si las partes aceptan, pues como cualquier intermediación, es perfectamente lícita que se pueda cobrar a los dos o a uno de ellos, lo que se pacte es válido, ¿no? Y, por tanto, pues ese es el negocio, ¿no?, que hay detrás de eso, y vamos hacia cada vez más hacia una profesionalización de ese sector, ¿no?, en la medida en que no solo la burocracia, sino también las barreras jurídicas, pues son mayores, ¿no? Y por tanto, pues nos encontraremos con un sector cada vez pues más de empresas destinadas a ese tipo de actividades, como he escuchado antes, de personas que se dedican a esto y no tanto ya el particular que tiene su piso, que lo quiere alquilar como a nivel de economía colaborativa, que va a encontrar muchas trabas para hacerlo y muchas complicaciones, ¿no? Pues porque cada vez pues se exige un mayor control sobre este tipo de actividad.
Alejandro Fuentes Lojo, abogado experto en derecho inmobiliario. Alejandro, muy amable, gracias por estar hoy con nosotros.
De nada, vosotros por invitarme.
Bueno, pues la noticia es esa, que la conocíamos en las últimas horas. El Ministerio pretende, el Ministerio de Consumo, eliminar más de 65.000 anuncios de pisos turísticos por diferentes irregularidades de las que nos ha hablado Israel Remuña, nuestro compañero, y también este abogado, Alejandro Fuentes Lojo. Sorprende, la verdad, pues la facilidad, ¿no?, que tiene uno para apuntarse, para decir, bueno, subo unas fotos de un piso, que vete a saber también cuáles son esas fotos. Yo planto las fotos, pongo unas características y nadie me exige realmente que tenga una licencia vigente y que sea una licencia realmente legal. En fin, bueno, las cosas que pasan con los pisos turísticos.